Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
Con toda la actitud de lunes, los saludamos este lunes justamente hoy aquí en Módulo de Servicio. ¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto que está con nosotros a través del 1150 de AM Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Los saludamos con mucho gusto. Saúl está en los controles, mi querido Diego está en los teléfonos y en breve llegará también Lulú, esperando que se ponga en contacto con nosotros. 38-13-15-15, el más conocido de la metrópoli, y el 38-13-14-21. Ya se sabe el WhatsApp, que está muy activo desde las 4 de la mañana, 33-11-55-19-6. Para que se ponga en contacto con nosotros. Como siempre digo, buenos días a los que están desayunando con nosotros y buenas noches a los que nos escuchan en la retransmisión. Hoy un tema sumamente demandado por usted. Usted nos ha solicitado este tema ya de tiempo atrás. A ver, ahí le va. Parece de glaucoma, cataratas, miopía, astigmatismo. ¿Han sentido algunos problemillas severos en la forma de ver? Su niño, el pequeñito, lo tienen que pasar hasta adelante porque a lo mejor no alcanza a comprender a la maestra. ¿Desde cuándo usa lentes usted? ¿O desde cuándo no se cambia usted sus anteojos? ¿Sí? ¿Desde cuándo no se hace una graduación? Bueno, hoy me da mucho gusto, y créeme, me da mucho gusto saludar, lo digo totalmente en serio, al doctor José Antonio Pashka Zapata, presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Doctor, qué gusto tenerlo por acá.
Pues mira, José Luis, realmente yo soy el que tengo el privilegio, me siento privilegiado de estar aquí en Radio Metrópoli, en este pues, segmento de servicio. Estoy a tus órdenes y a las órdenes de tu audiencia completa.
Muchas gracias. Y para los que usamos anteojos, los que usamos lentes, un oftalmólogo es nuestro superhéroe, le vemos la capa de Superman, porque créame que el ver es un sentido muy importante, ¿no? La vista es uno de los sentidos más importantes, decía usted, ¿no?
Sí, efectivamente, se han hecho encuestas y más o menos el 80% de las personas encuestadas, que son no médicos, dicen, la vista es el órgano de los sentidos más valioso en la opinión de esas personas.
Así es, así es.
Cada quien tendrá su opinión, pero esa es una opinión valiosa.
Y recientemente ustedes acaban de tener su congreso de oftalmología aquí en Guadalajara, en la IFO Guadalajara.
Exactamente,
¿verdad?
En la Sociedad Mexicana de Oftalmología, Colegio Nacional, agremia a 5,000 oftalmólogos en toda la República. Uh-huh. Y tiene un evento insignia en los años impares, que es el curso de actualización que fue este año, que en el cual asistieron 2,000 oftalmólogos. Uh-huh. Y los años pares tenemos el Congreso Nacional.
Ah, mire, qué bien. Sí. Ok, con interés, estaba escuchando su rueda de prensa que recientemente daban a conocer sobre los problemas de vista que tenemos en nuestro país y particularmente yo creo que aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, zona occidente, por llamarlo de alguna manera, glaucoma, catarata, retinopatía, diabética, el astigmatismo clásico, la miopía y demás. Yendo por partes, ¿qué es el glaucoma, doctor?
Bueno, el glaucoma es la causa número uno de ceguera irreversible. Uh-huh. Es la segunda causa de ceguera global apenas después de la catarata, y es una enfermedad de los nervios ópticos. Uh-huh. Nuestros ojos tienen un cablecito que lleva la visión de nuestros ojos al cerebro, y resulta que cuando se desarrolla un aumento en la presión de los ojos, que no necesariamente está conectada con la presión de la sangre, y que por cierto se tiene que medir por un oftalmólogo u oftalmóloga, uh-huh, empieza a perderse lentamente la visión, predominantemente la visión periférica, o sea, se pierde la visión de afuera hacia adentro. Uh-huh. Y por lo tanto, en un proceso que la mayor parte de las veces es de muchos años. Uh-huh. Y esa es la razón que le da el distintivo a esta enfermedad, que es una enfermedad silenciosa.
El ladrón silencioso, ¿verdad?
Sí, la gente no se da cuenta. Uh-huh, uh-huh. Y puede tener glaucoma por 10, 12, 15 años, hasta que empieza verdaderamente a tener problemas con la restricción de su visión lateral o visión periférica.
O sea, en el glaucoma usted va perdiendo la vista poco a poco. ¿Hasta cuándo se podría dar cuenta uno de que tiene glaucoma ya severo?
Bueno, puede las personas no darse cuenta. De hecho, eso es muy variable de acuerdo a la velocidad con la que se establece, con lo detallista que puede ser la persona. Pero fíjate, a veces identificamos el glaucoma, uh-huh, uh-huh, por razones diferentes. La mayor parte, de hecho, de las veces por ejemplo, ojo seco, ojo rojo, actualizar sus anteojos, Y ahí encontramos el glaucoma. Es decir, que el glaucoma avanzado puede ser detectado por primera vez por el oftalmólogo y no por la persona.
Okay.
¿Sí? O sea, es el desafío, ¿cuál es? 2 millones de personas tienen glaucoma en México. Uh-huh. 175,000 los hay en Jalisco. Uh-huh. Y el 50% de las personas no saben que tienen glaucoma.
¿Tiene que ver con la edad?
Sí, tiene que ver con la edad, aunque hay variedades congénitas y variedades juveniles. Uh-huh. Usualmente esta es una condición de la edad madura. Ajá. Sí, y es más alta después, en más o menos 4 de cada 100 mexicanos después de los 40 tienen glaucoma, pero 20 de cada 100 tienen glaucoma después de los 70.
Después de los 70.
Sí, pero okay. pero ya desde los 40 el 4% pueden tener glaucoma.
Correcto.
Pero sube exponencialmente hasta hasta 22% después de los 70.
¿Se puede evitar el glaucoma?
Sí se puede evitar. Ajá. De hecho, no se puede curar, por eso decía que es irreversible, pero es controlable. Es decir, alguien que tiene familiares con glaucoma, porque un factor de riesgo importante es tener familiares, sobre todo familiares directos, ajá, con glaucoma, si se revisan periódicamente, digamos cada año, 2 años, máximo cada 3 años, se puede identificar en una fase en la que aumenta la presión ocular sin que haya causado glaucoma.
Okay.
Y entonces a esa persona se le da tratamiento y nunca desarrolla glaucoma. Pero inclusive en personas con glaucomas avanzados, lo relevante, y este es un mensaje bien importante que debe llegar a cada uno de los que están escuchándonos, es el glaucoma se puede controlar.
No se puede curar, pero sí controlar.
Sí.
Correcto, muy bien. Ya antes de irnos al corte comercial, ¿el glaucoma tiene tratamiento? ¿Es caro un tratamiento del glaucoma?
Bueno, en peso por peso puede serlo. Pero cuando, si tú lo dices, lo pones como costo-beneficio, ¿y cuánto costaría no dejar de ver? Es una pregunta retórica que no tiene precio.
Claro.
En ese sentido, en general sí se puede decir que es costoso porque requiere tratamientos crónicos, de sostenidos, de gotas, pero esto los puede dar en los hospitales públicos.
Correcto.
Sí, y que están asegurados. Y también hay métodos quirúrgicos que podrían generar una detención de la enfermedad. Y ya sin la necesidad de usar gotas.
Hay rasgos externos, digámoslo así. No sé, lloriqueo de ojo, estar con los ojos rojos, lagaña. ¿Hay algún aviso?
En el glaucoma congénito.
Ajá.
El glaucoma congénito los niños tienen, los bebés, tienen esos ojos muy grandes, azulosos o grisáceos. Tienen mucha molestia de la luz y lagrimeo. Y en un pequeño porcentaje del glaucoma del adulto, que se llama ataque agudo de glaucoma o crisis hipertensiva ocular, ahí, fíjate bien, baja la visión, duelen los ojos, están rojos, y una peculiaridad es que ven halos de colores como arcoíris alrededor de los focos de las luminarias.
Ok, muy bien. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos ahora para hablar de las cataratas. Un asunto que ha crecido, pero tremendamente, doctor. Estoy con justamente José Antonio Paxca Zapata, presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. ¿A poco no es interesante el tema? La verdad es, a todos nos incumbe, aunque no necesitemos anteojos, finalmente todos tenemos un familiar, un pequeñito, un jovencito, que a lo mejor necesita lentes. Regresamos luego de una pausa. Estamos aquí en Módulo de Servicio, hoy con nosotros el doctor José Antonio Paxca Zapata, presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Bueno, ya hablamos un tanto del glaucoma, ya nos lo explicó. Ahora bien, la catarata, ¿qué es la catarata que tan de moda, valga la expresión, entre comillas, se ha puesto? ¿Qué es la catarata?
Y tienes toda la razón, cada vez oímos más y hay una razón por ello. La catarata es la primera causa de ceguera o de discapacidad visual en el mundo y en México. También lo es, y es un empañamiento tal cual de nuestro lente interno. Ajá. Que se llama cristalino.
Okay.
Está en relación a la edad, pero también ocurre por el uso de cortisona, por un trauma ocular, una complicación, una cirugía compleja, por la diabetes mal controlada, pero en la medida en que nuestra población tiene más, una población de mayor edad, que esa es la dinámica de población que tiene un país como el nuestro, que es de desarrollo intermedio, vemos más personas con catarata. También la radiación ultravioleta del sol lo afecta y la baja aportación de nutrientes antioxidantes. Okay. Por lo tanto, también es más común en las zonas menos privilegiadas de nuestro país, sobre todo en el sureste del país. Pero fíjate, es la causa número uno, pero es una causa curable. Es una causa curable de discapacidad visual, porque una cirugía, de hecho, hay una sofisticación muy adecuada para quitar las cataratas, y siempre que se quita la cataratas, y siempre, de forma sistemática, se implanta un lente intraocular, que es el que le va a dar la fineza a la visión y la recuperación a la visión de la persona. ¿Cuál es el desafío? Que hay un rezago de personas con cataratas, sobre todo las cataratas más avanzadas que no están que no pueden atenderse de manera privada o en un servicio de salud público, y que ahí se están desarrollando políticas públicas, implementando proyectos para hacer que las personas vean mejor. Es una causa, entonces, curable, y es una cirugía que puede durar 15 o 18 minutos.
Sí, eso
es. Es la cirugía que más se hace en el mundo, más que las apendicectomías, las vesículas, qué sé yo.
Pregunta curiosa, ¿está de moda la catarata o se está hablando más de la catarata? O a lo mejor la gente está más preocupada por la catarata que por el glaucoma o la rinopatía diabética. O sea, ¿por qué se habla tanto ahorita de la catarata? Sí.
Fíjate que las razones son múltiples. Mira, una es que hay más personas, el número absoluto de personas con catarata ha aumentado. Número dos, las formas de curar la catarata cada vez son más accesibles, ¿sí? Tres, de repente, este sí es un procedimiento que hacen prácticamente todos los oftalmólogos, sino como que no es de alta especialidad, aunque hay personas especializadas en este tipo de cirugías. Y cuarto, porque ustedes nos han ayudado a difundir información importante para que la audiencia, el público en general, la población, sepa que este es un tema que se puede curar.
Correcto. Entonces, doctor, dígame, ¿cómo sé que yo tengo catarata en mi ojo izquierdo o en mi ojo derecho?
A diferencia del glaucoma, que decíamos, las personas pueden llegar sin saber que tienen glaucoma, inclusive glaucoma avanzado, y la catarata empieza a bajar la calidad de la visión, y de repente dices, oye, ya me siento, ya de plano dejé de manejar en la noche, me cuesta trabajo manejar en el día, oye, me saludan personas a una distancia razonable, ya no sé quién me está saludando, tengo desconfianza de bajar las escaleras, ya me cuesta trabajo leer lo que normalmente veo. Ahí sí el impacto es muy directo, las personas saben que les está bajando la visión. Desde luego, siempre buscamos distinguir que no haya otra causa, sí, que no sea la catarata, como que fuera causa de baja de visión.
Correcto. ¿Hay algún aviso? No sé, carnosidad, ojos rojos, lagrimeo.
No sé si se va bajando la visión, pero sí es importante saber los factores de riesgo, que son el tabaquismo, ¿sí? Fumar, comer pocos antioxidantes naturales, o sea, la desnutrición puede ser uno, la falta de una alimentación balanceada, ¿sí? El paso de los años, desde luego, y a veces, pues la diabetes mal controlada, un golpe directo en los ojos.
Lo de la edad, ¿es también a cierta edad se empieza a tener más problemas?
Sí, en general es un tema de mayores de 60. Sí, pero hay personas a los 35, 45 que ya pueden tenerlo. Uh-huh. Hay personas a susceptibilidades especiales. Pero pues hay que hacer cosas preventivas también a todas las edades, ¿no? Que sería aumentar nuestro consumo de antioxidantes, protegernos con anteojos solares de la radiación ultravioleta del sol y dejar de fumar.
Dejar de fumar. Ahora, en cuanto a la retinopatía diabética, muchos de los diabéticos empiezan a quedar sin vista.
Ese es un tema muy sobresaliente, porque en México, y esto es bien conocido, seguramente tú ya lo has abordado en algunos de tus programas, México se encuentra dentro de los países con mayor prevalencia, o decir, frecuencia de diabetes.
Sí, claro.
Entonces, prevención primaria, que la gente no desarrolle diabetes, buenos hábitos alimenticios, ejercicio, etcétera. Bueno, el que ya tiene diabetes, estamos hablando de 12 a 14 millones de personas con diabetes en el mundo, y hasta el 35-38% de las personas tienen retinopatía diabética, es decir, prevención secundaria. Los que tienen diabetes, queremos que no desarrollen retinopatía diabética, ¿sí? Y eso se hace con control metabólico, ejercicio, atacar la obesidad, no fumar, tener un buen control de la presión sanguínea, qué sé yo, ¿no? Las personas lo saben, y a veces no, lo que pasa es que no los practicamos. Prevención terciaria. La persona ya tiene diabetes, ya tiene retinopatía diabética, que está en función del tiempo de diabetes y el descontrol, ¿no? Uh-huh. Entonces, la prevención terciaria es evitar que esa persona con retinopatía diabética pierda la visión. Okay. Y ahí sí hay un enfoque más terapéutico de controlar, contener la retinopatía diabética, que se hace con tratamiento láser, inyecciones dentro del ojo, les llamamos intravítreas, que tienen medicinas que hacen que los vasitos sanguíneos anormales que crecen, ajá, se deshagan, okay, o que produzcan desinflamación, y cirugía, ¿no? Para cuando existen ya las complicaciones como la hemorragia dentro del ojo o el desprendimiento de retina
traccional. De acuerdo. ¿Y es controlable o forma parte de un paquete, por llamarlo de alguna manera, donde te controlas con la diabetes? Todo lo que te recomiendan los doctores, el pie diabético, bueno, todo lo que esto incluye. ¿Forma parte de un paquete?
Exactamente. Aquí el tema es, no decir, oye, ¿cómo están mis ojos? No, ¿cómo está mi salud y mi bienestar?
Exacto.
Sí, o sea, todos estos factores de riesgo de los que hablé, añadiéndole gestión emocional apropiada, uh-huh, ¿sí? Porque uh-huh, muchas veces anda, la ansiedad, uh-huh, la depresión, y los problemas emocionales no nos dejan avanzar en el control de nuestras enfermedades.
Claro. ¿Sí?
Y eso es algo, no es algo esotérico, es algo que tiene una base científica muy sólida. Entonces, la prevención tiene que ser para evitar pie diabético, catarata, hemorragia dentro del ojo, uh-huh, insuficiencia renal, infartos prematuros, qué sé yo.
Correcto. Ahora, desde niños, bueno, por lo menos yo me acuerdo que siempre he oído hablar del astigmatismo y la miopía. Uh-huh. ¿Qué es la miopía y qué es el astigmatismo?
Y permíteme añadirle la hipermetropía.
Ándele.
La hipermetropía. Estos dos, miopía e hipermetropía, son defectos que se pueden combinar con el astigmatismo. La mayor parte de las veces se combinan con ellos.
Ajá.
Se llaman defectos refractivos o errores de graduación. Problemas, uh-huh, de graduación. Sí, en la miopía tenemos dificultad para ver de lejos y vemos muy bien de cerca, okay, a menos que se nos corrijan con anteojos o lentes de contacto o cirugía, también hay cirugía para. La hipermetropía es lo contrario. Las personas suelen ver muy mal de cerca y ver mejor de lejos, hasta cierto punto.
Uh-huh,
y, uh-huh, la combinación con el astigmatismo es un defecto que desenfoca, que hace ver a las personas como un fantasma, como una sobreimagen,
okay,
y se tiene que corregir con anteojos o con lentes de contacto o con cirugía refractiva. Bueno, te decía en el interior, es la causa número uno de afección visual en el mundo.
¿Sí? ¿Cuál?
Los errores refractivos. O sea, oye, pero ¿cómo va a ser posible? Pues sí, pues resulta que hay decenas, no me voy a equivocar en eso, cientos de millones de personas en el mundo, uh-huh, con ceguera legal o discapacidad visual o afección visual, solo porque no tienen adaptados sus anteojos.
Correcto. Ahora, mitos o realidades. Con una operación yo ya quedo. Con una operación rayo láser yo ya quedé y ya veo, me quité los anteojos de por vida, sí, y quedé bien.
No todo el mundo es candidato a ello, pero es cierto, okay, que hay millones de personas que se han beneficiado de esta cirugía LASIK.
Claro.
Es, uh-huh, una con láser. Ahora, realidades. Dura más o menos 10 años su efecto.
Okay.
A veces dura 7 años, pero a veces puede durar 20 años. ¿Sí? Y cuando llega la vida adulta, es decir, después de los 40, aunque la persona puede ver muy bien de lejos, se le añade una dificultad visual cercana, que es la presbicia o vista cansada.
Uh-huh,
entonces, uh-huh, bueno, a esa edad, claro, ya se obtuvo un gran beneficio y las personas pues tienen que adaptarse a sus anteojos.
A ver, entonces me operé los ojos vía rayo láser, duré 10 años, pero ya después de 10 años ya empecé otra vez a ver malito. ¿Qué hago? ¿Me vuelvo a operar?
Hay opciones, hay varios caminos. Uno sería hacer, no todo el mundo es candidato, pero una es el retoque o reoperación, la otra pues es ya regresar anteojos o lentes de contacto,
okay,
y dependiendo de tu edad también habría otras alternativas quirúrgicas de recuperación, como serían los lentes intraoculares.
Oiga,
que hay de diferente tipo.
¿Quién no es candidato para una operación?
Normalmente las personas muy jóvenes, es decir, de menores de 21 años,
ajá,
usualmente los que tienen ya 40 o más,
uh-huh.
Las personas que tienen graduaciones demasiado altas o demasiado bajas,
uh-huh,
las personas que tienen curvaturas específicas o muy curvas sus córneas o muy planas,
uh-huh,
y personas que tienen otras enfermedades añadidas, como sería la enfermedad del ojo seco o alguna inflamación recurrente de los ojos, Ajá. ¿Sí? Entonces, no todo el mundo lo es. Entonces, hay estudios especiales. Y digo, una consulta, el oftalmólogo, la oftalmóloga tiene que estar muy atento a muchos factores para poder hacer saber a la persona si es candidato o no. Como son cirugías de conveniencia, estas no son cirugías de que sea o sea, quiera corregir una enfermedad.
Claro.
No es una enfermedad. Es una cirugía de conveniencia. Los oftalmólogos lo que tenemos que hacer es decir si es buen candidato o no, y que la persona sepa toda, tenga toda la información de los pros y los contras de una cirugía.
Otro mito y realidad: los anteojos de doble visión, los que a la mitad se parten, sí, ¿que son buenos o malos?
Son buenos para las personas que están acostumbradas. Hoy se le considera un diseño obsoleto, así se le llama, aunque mucha gente sí está acostumbrada a ella. Y básicamente es por una razón: que la introducción de las pantallas, smartphones y tabletas y laptops y todo, obligan a tener una graduación intermedia. Okay. Y aunque había lentes trifocales, hoy el diseño más adecuado se llama progresivos. ¿Sí? Un progresivo de buena calidad permite que la persona se sienta muy cómoda moviéndose a todas las distancias sin sentir un brinco o algo.
Vamos al súper, a la tienda departamental, y ahí te venden anteojos para ver bien, ¿no? Sobre todo los adultos mayores. Sí. ¿Funcionan estos anteojos?
Sí, funcionan. Es posible. Una persona que vea muy bien de lejos, que no tenga ninguna graduación para lejos, solo por una situación eminentemente práctica y de conveniencia financiera, económica, puede decir: oye, mis lentes más 2, más 4, más 1.50. Si no tiene graduación, si una persona tiene graduación, que tiene astigmatismo, tiene una graduación diferente en un ojo que en otro, pues ahí tiene que, ahí requiere sus anteojos personalizados.
Pero sí ayudan de alguna manera estos que te venden en farmacias o almacenes,
sí,
¿verdad?
Sí, no son tan de buena calidad, pero también son muy accesibles en costo. Okay. Entonces, a veces, por default le decimos: oiga, puede hacerlo.
Los lentes de contacto, que se pusieron de moda también hace muchos años. Yo traté de utilizar lentes de contacto y me irritaron horriblemente. Nunca pude regresar a mis anteojos normales. ¿Siguen ayudando o no?
Ah, sí, absolutamente. Es una alternativa buenísima. Cada vez hay diseños mejores, formas de que las personas puedan tolerarlos mejor. E inclusive para enfermedades especiales como el queratocono o personas operadas con ciertas complejidades de cirugía refractiva, se pueden usar una clase nueva de lentes de contacto que se llaman esclerocorneales o esclerales.
Ya están ahorita ya,
ya están
en venta, ya están en el mercado. Sí. No todo mundo es candidato a lentes de contacto, ¿verdad?
Efectivamente.
¿Verdad?
No todo el mundo.
Entre ellos yo, por ejemplo. Y ya una última, antes de irme al corte comercial. El examen de la vista, el tradicional, que te ponen una pantallita ahí enfrente, dígame qué letra ve, bla, bla. ¿Sigue funcionando, doctor?
No, absolutamente, sigue siendo parte del... Pero es solamente una pequeña parte de un examen oftalmológico completo.
Ajá.
En el que se mide la presión de los ojos, se evalúa la película, el estado de la película lagrimal para saber si una persona tiene ojo seco o no. Ajá. La presencia se llama biomicroscopía con un instrumento especial. Y también la parte del fondo de ojo, donde vemos la retina, el nervio óptico, la mácula que forma parte de la retina, y que hoy se pueden hacer fotografías de alta resolución sin dilatar la pupila, y damos un paso más allá de seguridad, claro, para la identificación temprana de algunas condiciones.
Perfecto, vámonos a un corte y regresamos con muchísimas preguntas. Yo sabía que esto se iba a desatar, porque desde cuando nos habían solicitado la presencia del doctor José Antonio Pasca Zapata, presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Regresamos luego de una pausa. Hoy hablando de nuestra vista, de nuestros ojos, que también hay que cuidarlos. Ya escuchó usted por qué, con qué y en qué situaciones. Está con nosotros el doctor José Antonio Pasca Zapata, presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Doctor, como era de esperarse, hay muchísimas preguntas. Sergio Segura dice: ¿qué precio tiene la operación de cataratas? Dice: mi papá lo quieren operar. Y una más: ¿qué tan cierto es que las gotas que se ponen en los ojos afectan al corazón?
Sí, muy bien. Pues bueno, la pregunta a veces no es: oye, tengo que hacerme algo, sino cómo me lo puedo hacer, ¿no? Uh-huh. Y a veces los impedimentos financieros son importantes. Bueno, esa cirugía es la que más se hace en el mundo, y en México hay alternativas públicas, alternativas privadas asistenciales, sí, y la consulta, digamos, particular privada. Y esta va, digamos, el costo de esta cirugía va desde los 25 mil hasta los 90 mil pesos. Y esa diferencia, bueno, independientemente de la reputación del médico, su fama, el dónde, etcétera, hoy lo que ha hecho grande la diferencia son el tipo de lentes intraoculares. Los lentes monofocales para ver solamente bien de lejos, y luego se requieren unos gafas para cerca, pues cuestan menos que aquellas que son trifocales, que permiten la lectura, la distancia intermedia y la lejana. Pero ese es el espectro, ¿no?
Muy bien, y que si las gotas dañan el corazón.
Sí, hay gotas particularmente para en las que se usan para el tratamiento del glaucoma, que pueden bajar la frecuencia cardíaca o que pueden afectar algún tipo de personas con arritmia.
Correcto, doctor, dice la señora Carmen, ¿por qué me duele mi ojo y por las mañanas no lo puedo abrir, como que se me queda pegado? Pregunta. Sí.
La causa número uno de ese tipo de síntomas es la enfermedad del ojo seco. Ajá. Entonces, lo que yo recomiendo es que utilice periódicamente un lubricante. Si lo tiene a la mano, el lubricante, la última gota tiene que ser antes de dormir y la primera al despertar. Pero hay que también descartar que no haya una infección.
Claro. Pregunta que si hay glaucoma infantil.
Ah, sí, totalmente. De hecho, hay glaucoma congénito, hay bebés que nacen con glaucoma, hay glaucoma juvenil y hay glaucoma en todas las edades. No es tan frecuente como el glaucoma del adulto, pero sí lo hay.
Una pregunta para su invitado, ¿qué es el desprendimiento de vítreo? ¿Y qué pasa? Yo lo tengo en los dos ojos. Dice, gracias por su atención.
Es un fenómeno, gracias a usted. Es un fenómeno natural que empieza a veces muy tempranamente, como desde la infancia o la adolescencia. Ajá. Y es que el humor vítreo es la gelatina que rellena nuestro ojo por dentro, y con el tiempo se va licuando, aguadando, como una gelatina que se saca del refrigerador. Ajá. Y empieza a dar síntomas como de ver flotadores, ver destellos tipo flashazo, y hay que vigilarse con dilatación de la pupila, hacer una cuidadosa y detallada evaluación del fondo de ojo con dilatación, por lo menos una vez al año. Ajá. Para estar seguros de que no se acompaña de la presencia de agujeros o desgarros de la retina que pudieran requerir de un sellado con rayo láser.
Ah, caray, ok. Elizabeth Sánchez, saludos y un abrazo fuerte a tu excelente invitado. Dice, es un gran glaumatólogo. Ándele. Que además usted es presidente, ¿no?
De la Sociedad Mexicana de Oftalmología.
De oftalmología, pero de la glaucoma.
Bueno, lo fui, el del Colegio Mexicano de Glaucoma lo fui hace algunos años.
Sí. Muy bien, pues felicidades. Gracias. A don Pepe Márquez desde Páramo, California, le mandamos un saludo, muchas gracias. Luego por acá dice, veo las líneas rectas y de repente, soy Antonio Díaz, ya, Antonio Díaz dice, y de repente en parte de la línea se ve una curva en la línea. ¿Cómo se llama este padecimiento y es reversible después de años de padecerlo?
Sí, técnicamente le llamamos metamorfopsia, que significa que está pues torcida las líneas rectas. Ajá. Y hay tres condiciones frecuentes, que la más sencilla es el astigmatismo se corrige con lentes y listo. Pero las otras dos son más serias, puede ser una inflamación del nervio óptico, y la que más comúnmente causa esto es una enfermedad de la mácula. Es la parte de la retina, es por cierto una región muy pequeña que es con la que tenemos la visión fina. Entonces es importante que ya mismo obtenga una cita con una persona calificada en oftalmología, un especialista en oftalmología, para que se le revise y que vaya acompañado, para que se le va a dilatar la pupila. Okay. Sí, para hacer una revisión y saber de qué se trata.
Oiga, doctor, el uso de celulares, de computadoras, bueno, hasta de la televisión, cuando éramos niños, no te acerques a la televisión porque no vas a ver bien. Bueno, ahora con esta situación, ¿ha crecido, ha generado mayor problemática la
visión? Absolutamente.
Los niños ya no ven.
En relación a ello, te voy a decir tres cosas importantísimas. Ajá. La primera es causa un síndrome que se llama síndrome visual digital, que básicamente es un síndrome de fatiga y que puede acompañarse está corroborado parcialmente de insomnio. Uh-huh. Sí. Dos, ojo seco. Como las personas cuando estamos enfrente de una pantalla parpadeamos menos, es decir, producimos menos lágrima. Okay. Y eso produce sequedad arriba de la que ya tienes. Tercero, fíjate que las personas pueden tener dolor de cabeza, ansiedad, depresión, cuando no usan, cuando tienen ya un apego muy intenso a las pantallas o sobre todo a algunas aplicaciones. Y cuarta, en los niños y adolescentes, parte de la epidemia de miopía, así que hablabas tú al principio. Ajá. Es por el uso de pantallas. ¿Y cuál fue el principal gatillo? La pandemia, que todo el mundo se puso a usar. Sí. Sobre todo en los niños. En los niños, mientras más pequeños, más intenso, es el efecto de que puede favorecer el desarrollo de miopía.
Correcto. Mire, entonces... digo, para que lo tomen en cuenta con sus chiquillos, señora, ahorita, sí, sobre todo que están de vacaciones. La señora Silvia, una pregunta para tu invitado. Las personas con lente intraocular trifocal, ¿en qué debemos tener más preocupación? ¿O a qué podemos ser más susceptibles? Saludos, dice doña Silvia Mendoza, que le mando un abrazo.
Doña Silvia, gracias por su interés. Fíjese que lo que toda persona operada de los ojos y particularmente de catarata, especialmente, sí, y aunque haya sido perfectamente adecuada la cirugía, se tiene que revisar una vez al año, ¿sí? Y esa revisión debe incluir una revisión del fondo de ojo, ¿sí? De la retina, para descartar que haya agujeritos o desgarros. Ajá. Es importante que también que lubrique sus ojos, no solamente en términos de la edad madura, ser mujer tiene mayor predisposición al ojo seco. Toda cirugía ocular produce algún grado de ojo seco, entonces las personas tienen que saber que cualquier tipo de cirugía a la que se sometan requerirán de un uso más intensivo de lubricante o sustituto de lágrima, especialmente si tienen un uso frecuente, intenso o prolongado de pantallas.
Le preguntan que si la queratopigmentación o tatuaje de la córnea, oh, Dios mío santo, ¿sí? Basta con eso, y la despigmentación progresiva del iris con láser o iridoplastia láser funcionan. Estas técnicas son supuestamente para cambiar el color de ojos.
Sí, sí, son, mira, son alternativas invasivas. Ajá. En las que hay poca información en la literatura científica acerca de su eficacia y de su seguridad. Sí hemos visto pacientes que en los que se han sometido a las dos. Yo lo que pensaría es una cosa, como es un tema de conveniencia, es un tema cosmético, y a veces uno puede tener una idea de verse de cierta manera y luego, pues, a lo mejor cambiar de opinión, y esos son, exacto, cambios irreversibles, ¿sí? Que además pueden tener complicaciones. Yo lo que sugiero para personas y que legítimamente quieren cambiarse de color de ojos, es que usen lentes de contacto cosméticos. Claro. Los hay unos muy buenos, muy naturales, y eso sí hay que ser cuidadosos de evitar ojo seco, úlceras, infecciones, pero esas tendrán mucho menos riesgos, y puedes a veces cambiar a lentes ojos color gris, verde, azul, café, etcétera.
Bueno, ok, yo con mi color estoy muy a gusto, creo que todos estamos, pero sí hay gente que sí se los cambia. María de la Paz, Enciso Marín, me dan punzadas en mis ojos y uso lentes, y siento que los ojos me llegan a explotar, y cuando me tallo mis ojos se me pegan los párpados, quisiera saber qué enfermedad podría ser.
Sí, esta. Bueno, aquí los síntomas son muy evidentes de que es un trastorno de la superficie ocular. Puede ser ojo seco, puede ser una infección, puede ser una combinación de ellas. Entonces, recuerden, cuando hay síntomas persistentes, aunque sean leves, hay que acudir al especialista. Entonces, claro, indudablemente tienen que estar usando lubricantes, haciendo pausa con sus usos de pantallas, pero lo que es indispensable es una visita al especialista en oftalmología.
Sí, vaya al especialista, créeme. ¿Cada cuánto hay que visitar al oftalmólogo, doctor?
Bueno, es una muy buena pregunta. Uno, la primera visita es al nacer. Hay un tamiz visual neonatal, así como el tamiz o tamizaje bioquímico para los bebés. A los bebés hay que llevarlos a revisión oftalmológica entre recién nacido y los 6 meses. Y después de eso se hace otra cita entre los 6 meses y 12 meses. Y después, si el niño o la niña no tiene problemas, puede ser cada 2 o 3 años. ¿Sí?
¿Y para qué es esto?
Pues es para estar seguros de que no tengan cataratas congénitas, glaucoma congénito, okay. Desviación, tumores, qué sé yo, cualquier
cosa.
Mira qué
interesante.
Después de eso, cada 2 o 3 años, después, entre los 40 y los 60, cada 2 años, y a partir de los 60, cuando hay más frecuencia de enfermedades degenerativas, una vez al año. Aunque no haya síntomas, más aún si hay síntomas, si hay factores de riesgo hereditarios o tabaquismo, todas las otras cosas que hemos hablado a lo largo del programa y más, pues ya es tarde para llegar.
Dice Jesús Hernández, ¿qué opinión tiene sobre las retinosis pigmentosas y si hay remedio para esta enfermedad?
Fíjate que es muy interesante, es una enfermedad que no es tan común, pero que puede afectar desde temprana edad la vista, primero con ceguera nocturna, así dificultad para ver de noche, y luego con una restricción en los campos visuales y la calidad de visión. Es una enfermedad usualmente congénita, a veces se manifiesta tardíamente, es hereditaria en todo momento. Y bueno, ¿sabes qué? Hay algunos tratamientos, sobre todo de suplementación de vitaminas específicas y de antioxidantes, pero aquí lo más importante es, tienen que ser escrupulosas estas personas, para protegerse de la radiación ultravioleta del sol, en general de la luz. Uh-huh. Y hay buenas noticias porque son áreas de intensa investigación científica. Uh-huh. Y es posible que algunas de estas enfermedades puedan empezar a curarse en los próximos 5 o 7 años.
De acuerdo. Fernando García, es conveniente operarse de glaucoma, ya que algunos médicos dicen que no sirve la operación y otros dicen que sí. ¿Cuál es su opinión?
Sí, yo creo que sí hay un consenso. Primero, no todo el mundo es candidato para la cirugía. Algunas uh-huh. son con tratamiento en forma de gotas o con láser sería suficiente, uh-huh. pero para algunas personas con criterios muy específicos sí se debe recomendar la cirugía. Cada uh-huh. vez hay cirugías más competentes, con mayor seguridad, mayor eficacia, ¿no? Hoy podemos considerar que hay múltiples procedimientos quirúrgicos que son bastante efectivos, que tienen una eficacia de largo plazo.
Dice por acá Rebeca Nuce, tengo glaucoma y me operaron de cataratas y yo soy hipertensa, pero de lo poco que veo es gracias a la capacidad del doctor José Antonio, dice, y él, en mi opinión, es el mejor a nivel nacional.
Ay, pues gracias por...
Pues sí. ¿Por qué cree comentario. Que está aquí en módulo de servicio, doña Rebeca? Además, que me costó trabajo encontrarlo, pero bendito Dios, ya lo localicé. Bueno, un anónimo dice, yo estoy operada de cataratas en momentos, uso un poco, veo un poco borroso y tengo bastante rato viendo un poco raro con lentes, ya que veo con manchas. Me dicen que es por mi lente, pero quisiera escuchar su opinión. Entonces, está operada de cataratas.
Sí, bien, yo creo que aquí hay varias cosas que debemos abordar. Uno, desde luego, abordar el ojo seco con lubricantes o con antiinflamatorios, de acuerdo al efecto que esté causando. Hay que corregir la graduación residual, pero también, por lo que ella escribe, es importante que descartemos que haya una opacidad de la cápsula posterior. Es una telita de cebolla, como se dice coloquialmente, uh-huh. detrás del lente intraocular, que se evapora con láser y mejora la uh-huh. visión sustancialmente. Y la otra son flotadores, que pues a veces pueden ser densos y pueden romperle la concentración a las personas o inquietarles. Uh-huh. Si se necesita un examen, bajo dilatación y una revisión completa para poder llegar a la causa específica de estos síntomas.
Doctor, ¿qué es la vista cansada?
La vista cansada, también le conocemos como presbicia desde el punto de vista técnico, uh-huh. es un fenómeno universal. Uh-huh. Es decir, todas las personas a partir de los 40 años, años más, años menos, empezamos a tener dificultad para ver de cerca. Uh-huh. Y así como tú lo mencionaste, pero y les resonará bien a personas con miopía, a veces nos quitamos los lentes y vemos bien de cerca, uh-huh. cosa que no ocurre cuando una persona no tiene miopía, y más aún si tiene hipermetropía. Entonces, básicamente es un fenómeno natural del paso de los años, pero empieza a los 40, ¿no? O sea, no empieza tan tardíamente, okay. y va incrementando su graduación, hasta llegados a los 70, ya después de los 70 es difícil que cambie la graduación, y dificulta la visión cercana e intermedia.
Dice Carlos Calderón, tengo 76 años y veo perfectamente bien, aunque hace años tuve un derrame en el ojo derecho y hasta este año no he utilizado lentes, he tenido buenos hábitos, pero no he tenido ningún problema hace 76 años.
Ah, pues felicitaciones por eso, aunque a veces no hay que caer en la zona de confort, en la falsa sensación de tranquilidad, y por su edad tendría que ser revisado cada año por un oftalmólogo, y si el derrame fue externo, pues eso puede ser intrascendente, pero si el derrame fue interno o tiene enfermedades como la diabetes, es mandatorio, es obligatorio que se encuentre ya bajo vigilancia.
María de la Torre, felicito al programa y al doctor. Quisiera saber si el doctor pudiera hablar de el agujero macular.
Sí, el agujero macular más común ocurre por cambios degenerativos, es decir, por cambios de la edad, aunque pueden ser por cambios hereditarios, por golpes, uh-huh. por diabetes, por retinopatía diabética avanzada, y aquí lo importante es identificarlo a tiempo, de ahí la importancia de hacer visitas periódicas, porque cuanto más temprano se encuentre, puede encontrarse en sus fases de formación.
Okay.
¿Sí? Y a menos que esté ya totalmente avanzado, se puede hacer cirugía para poder mejorar, hacer más pequeño o hacer que los bordes de ese agujero regresen a su sitio y que mejore la visión de la persona.
Ok, vamos a un corte, el último, y regresamos con muchas de las preguntas que seguramente se van a quedar, pero otras le estaremos dando salida inmediatamente. El doctor José Antonio Pashka Zapata, presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Regresamos luego de una pausa. Bueno, vámonos rápidamente con más preguntas para el presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Dice por acá, una persona de 55 años que inicia con catarata, ¿es conveniente operarse a esa edad, a los 55? Sí.
Bueno, una catarata que es significativa debe operarse a cualquier edad. Hay cataratas congénitas, hay cataratas traumáticas en la adolescencia, pero digamos que esa catarata de los 55 es un poco temprana, pero si está afectando la calidad de la visión, está impactando la calidad de vida de esa persona y una graduación, una actualización de la graduación no le hace mejorar y estamos seguros que no hay ningún otro padecimiento adicional, definitivamente está aconsejado la cirugía.
Después de una cirugía de catarata, ¿qué cuidados se tienen que tener para una persona de 84 años y que además tiene glaucoma?
Bueno, la primera situación es saber si el glaucoma está bien controlado o si debiera aprovecharse el momento de la cirugía de catarata para hacer también cirugía de glaucoma. Ajá. Se puede hacer las dos y generar un muy buen control de la presión y además evitar que esa persona siga usando gotas. Habitualmente una cirugía bien realizada requiere de un parche muy corto, a veces puede ser de 4 horas, eso va a depender un poco de las de las preferencias del cirujano o la cirujana. Debe empezar a usar tratamiento antiinflamatorio y antibiótico de forma intensiva, y así por lo menos 1 o 2 meses, de forma decreciente. Usualmente preferimos que los 2 primeros días haya un reposo estricto, luego 5 días más de un reposo suave, y del día 8 al día 30 es regresar paulatinamente a la vida normal.
De acuerdo. Pregunta aquí de algunas gotas, me imagino que para no lagrimar. Es que normalmente cuando uno tiene algún problema en los ojos que están rojos y demás, pues cómprate unas de manzanilla y cómprate unas de esto y de otro. ¿Qué gotas recomendaría usted?
Sí, para empezar, la autoprescripción. Ajá. Debe alejarse, debe abolirse, debe evitarse. Pero bueno, si algo queremos hacer y que puede ser inclusive de ayuda en lo que llegamos a la visita especializada en oftalmología, sería comprar unas gotas con base hipromelosa o con base hialuronato, uh-huh, que son, los hay genéricos, los hay de marca, de preferencia sin conservador, y empezar a ponerlos 3 o 4 veces al día. Porque esas son neutras, ¿sí? No nos vamos a, desde luego jamás debemos de autoprescribir ni esteroides ni descongestivos.
Claro.
Pero y recuerden, quiero ser muy enfático en esto, esas gotas son en lo que llegan a visitar al oftalmólogo o al oftalmólogo, porque puede ayudar a decirle, oiga, doctor, tenía estos síntomas y me mejoró mucho con esta gota. Uh-huh. Vea, me la puede validar, me la va a cambiar, qué sé yo. Y eso debe usarse en el trabajo.
¿Cómo se llaman? Compadre,
Son sustitutos de lágrima o lubricantes.
Ajá.
Son de dos tipos, o base hipromelosa, el 0.5%, que es la más común, o la base hialuronato, con H al principio.
Hialuronato.
Esas son las moléculas.
Ajá.
Sí. Pero alejarse de descongestivos y de esteroides, más aún. Es lo que llegan con su especialista.
Francisco Conde, en la colonia. Bueno, es otra cosa. Ahorita lo checamos, don Francisco José Fina Valencia. Me operé de cataratas, pero ahora casi no veo. Yo no puedo usar lentes ni de contacto. ¿Qué opina?
Bueno, realmente no es una evolución natural. Hay que ver si, como dijimos, se ha opacado la cápsula posterior, hay algo en la retina, hay algo en la mácula, si hay glaucoma, si hay otra razón. O sea, hay una descompensación de la córnea. Es decir, si a todos niveles existe alguna complicación relacionada o no a la cirugía, puede ser a la edad misma o algunos otros factores de riesgo. Pero sí se tiene que hacer revisar para que se llegue a un diagnóstico de precisión y a una posible solución.
Mario Naja nos pregunta, ¿se puede curar la toxoplasmosis?
Bueno, la toxoplasmosis sí se puede curar porque es una infección, una infestación por un parásito. Lo que a veces es difícil es curar las secuelas de la toxoplasmosis en el ojo. Uh-huh. Sobre todo porque puede producir secuelas tardías y esas cicatrices. Y las cicatrices pues no se curan. Uh-huh. Pero si hay una activación inflamatoria durante el proceso, cualquier momento de la vida de una persona, puede contenerse esa inflamación y limitar las secuelas o las consecuencias que puede tener sobre la visión.
Javier Navarro, ¿con la operación de catarata se elimina la presbicia?
Puede eliminarse, y eso va a depender de la estrategia de lentes intraoculares que tengan.
Ajá.
Sí, puede utilizar lentes intraoculares para que también se aproveche para mejorar la visión cercana e intermedia, no la lejana, desde luego. No todo mundo es candidato para este tipo de cirugía, o también puede utilizarse formas más sencillas de dejar el ojo dominante para lejos y el ojo no dominante para cerca. Sí, claro, se necesita hacer estimaciones muy precisas, hablar con la persona, saber hacer inclusive algunas pruebas antes para saber si esa pudiera ser una solución.
Raquel Cortés, costo de la operación de cataratas, pues ya he dicho que varía mucho, ¿verdad?
Sí, los precios van desde 25,000 hasta 90,000 pesos.
María Eugenia Quiñones, ¿qué gotas para los ojos secos nos recomienda? ¿Y promelosa la recomienda? ¿Y sí, promelosa?
Y la promelosa es una de las que dijimos.
Sí, correcto. Sí,
pero recuerden, si el uso de la hipermelosa o del hialuronato, que son solo moléculas de lubricación, no son suficientes, tienen que hacerse su revisión oftalmológica, o si ya les toca, por de acuerdo a los criterios que dijimos, de ir entre cada año a cada máximo 3 años, para los más jóvenes sin síntomas, debe ser como la regla.
Marta García Arias le manda saludos.
Ah, muchas
fue
gracias.
Fue su circulante de quirófano en el sanatorio en Guadalajara.
Sí. Gracias, gracias.
Le manda saludos. Francisco Conde, a mi esposa se le está cayendo una capita o telita dentro del ojo. Le provoca visión borrosa. ¿Qué será? ¿Podría ayudarla?
Sí, desde luego, puede ser desde un tema de la retina en relación al ojo seco, o algo más interno, como sería el desprendimiento del vitreo posterior, el desarrollo de catarata, y desde luego situaciones más serias como serían los problemas de la mácula o de la retina.
Socorro Herrera, una amiga me regaló productos naturistas con miel para las cataratas, ¿son efectivas?
No lo son.
No lo son.
No, hay base científica para confirmar.
Rosy Ibarra, ¿se puede hacer algo con desprendimiento de vitreo?
Bueno, pero vigilar. Y cuando el humor vitreo desprendido produce flotadores muy incómodos y persistentes, puede utilizarse rayo láser y a veces cirugía, pero para condiciones muy muy específicas, muy sintomáticas y muy persistentes.
Rosalba Sánchez, ¿la luteína es una vitamina para los ojos?
Es un antioxidante que usualmente se usa en combinación con otros antioxidantes. Y recuerden que estos antioxidantes que son importantes para el cuerpo y particularmente para la mácula, se encuentran de forma natural en los jugos verdes, los frutos rojos, los pimientos de los cuatro colores y los omega 3. De manera que hay que consumirlos naturalmente, y solo para aquellas personas que ya comenzaron con un problema de la mácula, de degeneración de la mácula, habrá los suplementos que incluyen la luteína, pero no es la única. De hecho, es raro que solo se dé luteína, normalmente se da con más antioxidantes.
Le preguntan aquí que si el riñón tiene relación con los ojos.
Absolutamente, desde luego hay una interconexión de, pues, inclusive de los intestinos, el cerebro, los pulmones y el riñón. A veces un problema de insuficiencia renal en una persona con diabetes puede ser equiparado a, o puede ir acompañándose con también alteraciones de los finos vasos sanguíneos de la retina.
Pregunta que si la diabetes infantil también ocasiona enfermedades oculares.
Absolutamente, entonces sí. También tenemos que ser muy atentos a que con el esfuerzo de endocrinólogo, pediatra, del equipo multidisciplinario, haya un magnífico control metabólico para evitar que haya consecuencias pues en el riñón, en el ojo y en otras partes del cuerpo.
Le pregunta que si para su abuelita de 64 años, le pregunta la señora Vega, ¿son buenos los lentes alemanes?
Bueno, los hay de muy buena calidad de cualquier nacionalidad, ¿eh?
Ajá, ok.
Mexicanos, alemanes, eso más bien, creo que lo que le haría bien es tener un examen completo, saber que no tenga otra razón fuera del defecto de graduación, y que sea bien atendida por un profesionista que le haga una graduación precisa y que conozca sus necesidades y sus necesidades y lo que ella quiere hacer, si es lejos, cerca, intermedio, de todos lados.
Correcto. ¿Sus datos, doctor? ¿Dónde lo podemos localizar?
Sí, mire, me encuentro aquí en la colonia Ladrón de Guevara, en Temoleos Hidalgo, se llama Mariano Azuela, número 37.
Ok.
Sí, y los teléfonos son 333-825-2521 y con terminación 2546.
De acuerdo, entonces los vamos a anotar bien para que si usted lo pregunte, en un ratito se lo volvemos a repetir. Doctor José Antonio Pazca Zapata, presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, que no sea la última visita que nos hace.
Gracias, gracias por la invitación, gracias a todos por escucharnos y por sus preguntas.
Muchas gracias, también saludos a Arendira, le mandamos un abrazo. A usted que nos escuchó, muchas gracias, aquí estaremos mañana en otro módulo de servicio. Pásela bien.